RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Deportes RV, el deporte con pasión académica? La verdad, contentísimo de estar una vez más con ustedes, de saludarlos por esta frecuencia y por este canal. A todos los oyentes que se sintonizan en Colombia y en el mundo, les enviamos un cálido saludo desde la sede nacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy David Quitián. Sociólogo, magíster en antropología, doctor en antropología, pero sobre todo orgulloso miembro de esta, la principal universidad pública del país por número de estudiantes, por presencia en el territorio nacional y también la universidad que hace mayor inclusión, la universidad que permite llegar a todas las zonas remotas y a las grandes ciudades de nuestra patria y que brinda la opción de que colombianos y colombianas se formen como profesionales y tengan un lugar en nuestra sociedad. Encantadísimo además, encantadísimo de estar al frente de este programa de que trata el deporte, que lo objetiva y que pretende una reflexión profunda del mismo, que nos permita también unas lecturas de sociedad un poco más profundas, un poco más transversales además a lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y me complace también presentarles a dos compañeros de fórmula. Una de ellas, empiezo por las damas, por supuesto, es Lorena Ayala Santos, licenciada en Español y Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional, la otra gran universidad pública de Bogotá y del país, que desde un tiempo para acá se ha vinculado al equipo de Deportes RV. Lorenita, siempre es un placer saludarte.
Hola David y a toda la audiencia, muchas gracias de nuevo estar por aquí, todo un placer compartiendo siempre con nuestro equipo académico. Hoy lo veo un poco, bueno, habemos pocos, pero bueno, estamos los que somos y bueno, es importante también resaltar que es para mí un gran placer estar en este espacio y bueno, con académicos como ustedes.
Lorenita, muchas gracias. Ya se irán integrando además porque tenemos gente remotamente a través del celular, a través de los medios del Skype, en fin, todos se comunican aquí. Hemos tenido siempre en la historia de este programa corresponsalías en Colombia y en el mundo, en América Latina especialmente. Detrás del cristal, permítanme saludar a el mago de la consola, al hombre que hace posible conectando el cuchuflí, como se decía en ese antiguo deporte, el antiguo programa de teledeportes de Hernán Peláez y Eucario Bermúdez, que hace posible que la tecnología nos acerque y que ustedes nos escuchen por las ondas hercianas de la internet, como bromeamos aquí para referirnos a las emisoras virtuales. Alejandro Díaz, te saludo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Alejandro, ¿cómo estás?
Mi querido David, Lorena, un placer tenerte nuevamente en nuestro estudio. Pues muy bien, feliz de que ustedes, pues, no saben la alegría que a mí me da verlos aquí cada 8 días, realizar este programa en vivo con ustedes, pues es supremamente interesante. Además, pues que es un lunes, un fin de semana pasado por muchas noticias, hay cosas interesantes, cosas que queremos contarles. En fin, ha pasado muchísimo, ha pasado tanto que pues las cosas siguen llenándose y estamos pues cargados, así como decía, el maletín de los deportes está listo.
Sí, cargados de tigre y en este caso de noticias deportivas, porque en efecto, el domingo es el día de descanso, pero sí, seguro, seguro, pero también es el polideportivo, porque se reúnen todas las disciplinas, tenemos Katherine Ibargüen saltando, tenemos toda la Liga Profesional de Fútbol en Colombia, tenemos todas las incidencias de la prueba reina del ciclismo, del Tour, tenemos además todo lo que significó la telenovela del traspaso de James, de James, sí, Rodríguez al fútbol alemán. Y aquí también nos llega el atafago de la ciudad, de la gran urbe, una ciudad pasada por agua, llena de tráfico, así son las ciudades del mundo. Nos llega David Cárdenas, directamente de Boyacá. Tenemos música además para David Cárdenas, claro.
Uy, muchísimas gracias Alejo, Lorenita, maestro David Kitian, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Contento de acompañarles esta tarde aquí en RV Deportes, pues también para hablar de los temas de actualidad y meterle un rigor académico a lo que estamos desarrollando día a día. Ofrezco infinitas excusas por llegar en ese momento, pero la verdad...
Nadie se había dado cuenta.
Nadie, ¿no? Ninguno ya no, lo sabía. Ninguno.
Bueno, mentira, Lorena dijo
muchas algo, gracias.
Pero pues...
Lorena llamó a lista, ¿eh?
¿Sí llamó a lista?
Con
uy,
el,
Dios pues, mío.
Con el colorcito rojo y marcó ahí. Ella es profesora, no te olvides también que ella...
Sí. Me puso una T, me puso un asterisco al lado del nombre.
Un saludo para los profesores y estudiantes de la institución donde trabajas, Lorena.
Así, por supuesto, un saludo muy especial a mis estudiantes del Colegio Tayrona.
¿Tayrona?
Y mis exalumnos del Jardín Infantil Castillo de Sueños y Alegrías.
Bueno, ese Tayrona queda en Patio Bonito.
En Patio Bonito.
Eso es, ya es Bosa, perdónenme, o alcanza a ser que Kennedy.
No, Patio Bonito todavía Patio es Bonito. Kennedy. Patio Bonito.
Patio Bonito, sí.
Localidad de Patio Bonito.
Sí. Hay una localidad en Bogotá que se llama Patio Bonito.
Sí señor.
Claro, okay,
total.
Sí. Tiene el nombre más lindo del mundo, ¿no? Patio Bonito.
El nombre.
En portugués, David, en portugués, ¿qué sería Patio Bonito?
Sería Quintao Bonito. Quintao Bonito.
Vea, pues, está sí. Patio Bonito Internacional.
Internacional, sí.
Mentira, no excusas a todos los residentes oriundos de la localidad de Patio Bonito. Sí. De gente muy fraterna, inclusive allá está toda nuestra central de abastos de la ciudad de Bogotá, por Dios. Pero bueno, igual que
tal vez la más grande de esta patria, David.
¿Es la central de abastos? Sí, señor, por supuesto.
Sí, Corabastos, sí. A todos los distribuidores, también a los campesinos, porque también llegan campesinos. Uno cree que son todos, no son todos, pero sí hay campesinos en Corabastos, por supuesto.
Claro que sí, inclusive desde la perspectiva de la economía solidaria, la idea... sería manejar todo el tipo de comercio, todo el comercio de alimentos a través de las plazas de mercado. MR como ese lugar de la democratización de la economía. No a la gran escala que le está manejando, por supuesto, la plaza de mercado de Bogotá, Corabastos, porque igualmente ya está con unos grandes distribuidores y unos grandes captadores y transportadores de los alimentos que se quedan con la mayor parte de la plusvalía.
Sí,
en la generación de los alimentos.
Sí, señor.
Pero el concepto básico de la plaza de mercado es precisamente que cualquiera puede llevar su producto y cualquiera podría comprar directamente. Los productores son los que comercian. Entonces, pues bueno, igualmente hay una pequeña relación de lo que son las
plazas
de mercado.
Y quiero, ya que tocamos ese temita, poner algo así por fuera de lo deportivo. Sí. Pero como ahorita quiero que nos centremos un poco en que están cobrando las bolsas. ¿Se acuerdan ustedes? Las bolsas las están cobrando 20. ¿Pero se acuerdan cuando uno iba a la plaza de mercado con el canasto?
Oye, eso era
por
maravilloso.
Por favor, que no volvemos a eso. O sea, no pague 20 pesos de una bolsa, vaya con el canasto cuando usted iba. Yo me acuerdo que nosotros íbamos. Yo no sé a quién le tocó cargar canasto que le quedaba marcado aquí el brazo.
Seguro.
No tiene nada que ver con el deporte, por eso.
No, pero tiene todo que ver. Además, estamos hablando de mercado y el mercado futbolero sí que se agitó. El cañaveral, como dirían en el Valle del Cauca. James Rodríguez, la joya de la corona del fútbol colombiano, después de que se fue Falcao en esa tristísima lesión del Mundial de Brasil 2014 y que llegó a ser quizás el jugador más importante de nuestro equipo patrio, fue transferido del fútbol español al fútbol teutón, bávaro, alemán, como la metáfora la quieran usar. Y por eso invito a que hagamos una primera cortina y entremos a discutir, si les parece a ustedes, compañeros de mesa y amables oyentes.
Perfecto.
Este primer tema de este programa. Bueno, entonces vamos.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
El himno del Bayern Múnich. Bayern Múnich. Porque es que hay que tener claro, ¿no? No es Múnich, no es Munch, sino Múnich.
Okay. Ay, por favor, gracias por la aclaración, ¿no? Del Bayern Múnich.
No, es que nos tienen acostumbrados que es Bayern Múnich. No, o sea, Alemania, el alemán dice Múnich. El inglés dice Múnich. El francés dice Múnich.
Inclusive, algunos que hablan ya, por supuesto que son, ¿cómo se llaman los que hablan alemán? Porque si es francés...
Teutones.
Si es francés sería franco.
Franco parlante,
si fuera portugués, luso parlante, o anglo, si fuera inglés. Sí. El alemán, no sé, pero los que hablan de München, Bayern München.
Bueno también, bueno, sí, también.
Bueno, sí, como sea, el equipo, el principal equipo de la liga alemana acaba de fichar a James. Y esto merecería varias reflexiones. La primera, si me permiten, servir sobre la mesa un par de reflexiones. La primera, se había dicho, inclusive, se había condimentado la noticia con alguna telenovela política. Se había dicho que Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, había, en tiempos de las grandes inversiones, de hecho, los españoles son grandes inversionistas en Colombia, lo han sido en telecomunicaciones, lo han sido en vías, Florentino Pérez, que tiene intereses en la costa atlántica colombiana, había en alguna de esas venidas al país negociado con el presidente Santos, en plena época del Mundial, la transferencia, la compra del Real Madrid de James. Y esto sería lo que blindaba el que James no se fuera del Real. James inclusive se despidió, ¿recuerdan ese circulito que hizo en el centro del campo? Todos dijimos, se va a ir mañana, pasado, y siguió todavía aguantando casi un par de meses. Esa dificultad para vender a James no era apenas que hubiese bajado en la cotización porque fuera suplente, sino porque especulaban algunos en programas deportivos de España. Estoy hablando del larguero, bueno, esos programas, el Chiribito,
Marca, ¿no? Y esto.
Bueno, y por supuesto, los toda esa, esa prensa especializada, que lo de James también estaba atado a un asunto político y económico, casi que a un asunto de Estado. A James no lo vendían porque de por medio había muchas más cosas que lo deportivo. Bueno, a James lo vendieron.
Sí, finalmente inclusive también se tiene la intervención, es claro, Florentino Pérez tiene, tiene grandes inversiones en todo lo que es. Gas natural Fenosa.
Imagínense.
Sí, todo lo que tiene que ver no Electric Consa. Caribe.
No es Consa, las concesiones, ¿no?
Y todo lo que tiene que ser concesiones mineroenergéticas.
Exacto.
Tiene que ver, inclusive toda la onda y toda la horda de inversión española en el país está traspasada por el capital cultural, social y comercial, y por no decir industrial, también del señor Florentino Pérez, que no solamente se dedica al mundo del fútbol, sino que también tiene unas grandes inversiones, y es una de las personas más acaudaladas de España, ¿no? Con el favor y con el saludo de la monarquía, que en ese momento también sigue vigente a nivel político, inclusive que es también desde una perspectiva totalmente de derecha, desde la construcción y desde la comprensión de la economía a través de lo que representa no solamente el fútbol y el Real Madrid como una institución deportiva de muchísimos millones de euros,
por favor,
sino que también representa una idiosincrasia, es un elemento que empieza a enarbolar y enardecer y a exaltar unas formas de gobierno y unas formas de ejercer la política desde un sector muy claro de la sociedad. Florentino Pérez definitivamente es ese personaje. Y es algo más que obvio lo que ha venido sucediendo y lo que sucedió, no solamente con el tema de James, sino que no es de extrañarnos lo que haya sucedido con la cuestión de la negociación de James, haya pasado por un asunto totalmente de inversión extranjera en el país.
Sí, seguro, como marca país, y bueno, James lo hizo, así no haya sido mediante ningún acuerdo de Florentino y el gobierno Santos, James lo hizo, porque James sí es metonímico en eso. Basta estar en cualquier país de América Latina para que al decir que eres colombiano te digan James o James, como me decían algunos periodistas en Río en plena Copa del Mundo. Y permítanme decir algo más antes de darle pasar la palabra a Lorena, el fútbol sí que le sirve a Florentino. Es que yo creería que no es ni siquiera que sea su principal negocio, sino que el fútbol como institución cero le permite, digamos, hacer el mejor lobby del mundo para hacer los mejores negocios. El fútbol también es el tema de entrada. Si uno hace conversación fácil con el taxista, con el vigilante del edificio o con algún desconocido en la calle, pues imagínense si no servirá para hacer negocios. Claro que sí. Lorena. ¿Viste James? Hubo un pequeño debut, ¿no? De James. Ya encargaste la camiseta.
Ya, por supuesto, sí.
¿Crees que te queda mejor, que le queda mejor esa camiseta a James que la blanca, que la roja, que la blanca?
Sí, yo creería que sí. De hecho, me hace preguntar si él finalmente pues tuvo un retroceso en su carrera al fichar por el Bayern o no. Y yo creería que no. Porque, bueno, él muchas veces estuvo en la banca. Fue un poco opacado. Y bueno, ahora le están dando una oportunidad bastante interesante para mostrar no solamente su potencial físico como deportista, como gran deportista que es, sino también ahora a vender su profesionalismo como tal en este equipo, ¿no?
¿Viste los memes? Todo ese sentido del humor colombiano, también. Portadas de periódicos. Pues reproduzco una de un diario sensacionalista de Villavicencio. Adiós, Calvo, no te quiero ver más en mi vida. Y la foto de Zidane en el fondo y James ya investido con la camiseta del equipo alemán. Entre otras cosas, ¿no? Creo que Actualidad Panamericana puso por ahí uno. Última noticia, nuevo técnico.
Nuevo técnico Zinedine Zidane. Sí. Eso fue furor también. O sea, imagínense, estaríamos para echarnos la salecita, ¿no? ¿Qué tal?
No, falta con esos fichajes sorpresa.
Sí, no, nada que ver.
Pero si nos ponemos a ver cómo fue la reacción del público ante la ida de James, fue desbordante, diría yo. En doble sentido, el bueno deseándole la felicitación y qué chévere James, bueno por una buena oportunidad, pero en el sentido malo cuando empezaron a surgir todas esas increpancias en contra de los jugadores como Robben, como lo que pasaba para el Real Madrid cuando le decían a Zidane, Calvo, meta a jugar a James. Ahora llegaron y le cogieron a Robben y la cantidad, o sea, le inundaron. Apenas se supo, le inundaron a Robben sus cuentas de redes sociales, ¿sí?, con Calvo Tatán, dele el 10 a James. Y fue muchísimo. No se habían pronunciado nada en Alemania, sino hasta 2 o 3 días después que sucedió todo esto.
Fue tendencia en Twitter.
Claro. Devuélvale la Calvo Tatán, dele la 10 a James. Cuando sale con James con la camiseta 11, todos callados.
Bueno, este programa es en vivo y en directo. Nos reportan sintonía. Nos llegan a través del WhatsApp, de las redes sociales, @deportesrv, y también, por supuesto, acá la línea directa. Nos reporta sintonía Carlos Eduardo Villegas, un cordial saludo. Además, nos hace una precisión, a compañeros de mesa y oyentes. Nosotros, esto no es un programa periodístico que da noticias, es un programa que comenta noticias con alguna perspectiva de ciencias sociales. Y ofrecemos excusas y algunas, digamos, incorrecciones. La primera es que James realmente no fue vendido. James fue prestado.
A préstamo.
Fue a préstamo. Uh-huh. Creo que hay una posibilidad de compra. Creo que la rescisión del contrato con el Real es muy alta y el Bayern no iba a pagar esa cláusula, me imagino, hasta no ser que lo pruebe y que vea cómo, si James se adapta o no. Son fútbol diferentes. Fútboles, no sé cómo se dice en plural. Son balompiés diferentes, pues, para usar una palabra en castellano. Así es que, bueno, queda saludado el doctor Villegas y todos los oyentes que están sintonizados a esta hora a través de, pues, digamos, de la página de deportes de Radio UNAD Virtual.
Así es. Germano Parlantes.
Germano Parlantes, bien.
Germano Parlantes. Sí, Germano Parlantes.
Salir un suspiro que... Germano Parlantes. Pero no tenía la certeza, entonces por eso no lo había... Pero muy bien, muchísimas gracias por la precisión, Alejito.
Bueno, entonces, si les parece... dejamos el tema de James servido y hagamos un breve cambio de frente, no sin antes escuchar las palabras de uno de nuestros compañeros frecuentes de mesa, quien también tiene mucho para decir ante el tema de James y que nos mandó su editorial a propósito de este préstamo al fútbol alemán. Jules Daza, te saludo, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAD Virtual.
Estimados amigos de Deportes RV, muy buenos días. Nuevamente en esta emisión, narrando los nuevos acontecimientos que suceden en el mundo del deporte. Particularmente quería hacer una pequeña nota alrededor de el desenlace de la primera parte de la novela James Rodríguez, que llamaremos James Rodríguez y los Galácticos. Esta novela se acabó, ya los medios no van a tener más que decir al respecto, lo cual suaviza un poco la parrilla y hace un poco más tranquilo enfrentarse a los diarios y a los medios de comunicación masivos, porque ya no se tocará más el tema, es un tema enterrado y cero. Pero fue suscitado, además, por un elemento bien sorpresivo, el paso de James Rodríguez a la escuadra alemana del Bayern de Múnich, al equipo de Baviera, el segundo equipo de Baviera, y en este momento el equipo más importante de la Bundesliga alemana. Todo se ha dicho alrededor de esto. Llega a un equipo de muchos pergaminos, dirigido a nivel organizacional por el ya clásico e internacionalmente recordado a esta leyenda alemana Karl-Heinz Rummenigge, quien alaba la llegada de James, pero también precedido por el hecho de que Carlo Ancelotti fuera su director técnico en la novela anterior. Y esto obviamente traía consigo muchas suspicacias, pero al mismo tiempo traía la idea de pensar que sería una buena era para James. Justamente se conecta con la pretemporada, viaja con el equipo y juega un partido de 45 minutos. Ya los medios empezaron a enfocar que no fue la llegada brillante, como dice un medio, de un extraterrestre. Pero ¿qué se podía pedir? Es un primer partido, hay que hacer un ensamble con un equipo que tiene un método como el método alemán, que es distinto al método español, de juego distinto, que propone otras cosas mucho más mecánicas. Todos conocemos la maquinaria alemana y sabemos lo eficiente que es y lo eficiente que ha sido desde hace mucho tiempo en el Mundial, en la Copa Confederaciones. Y James tiene que ajustarse a esa maquinaria. Está haciendo un proceso de asentamiento, un despegue. Por eso lo que se viene a nivel futbolístico, obra interesante, en la medida en que veremos si James era una estrella temporal o una estrella permanente. Saludos amigos de Deportes RV.
Yo conozco su cara y conozco su alma, y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar.
Es un noble. Bueno, muchísimas gracias, Yul. Pues bueno, ya como para cerrar el tema de James, quisiera como referenciar dos cosas muy puntuales. La primera es que definitivamente el Real Madrid afianzó su fama de ser un club que quema jugadores de altísimo nivel, de altísima calidad. Es un club que definitivamente no da las condiciones para el desempeño profesional de un jugador por las mejores condiciones en las que esté. Definitivamente se dedica a la especulación, igual que muchos otros clubes, pero allí sí es totalmente determinante y claro. Y otro de los elementos que también es necesario citar en este momento, y es James Rodríguez llega a otro club, no es más grande que el Real Madrid porque no tiene más dinero, pero sí tiene una connotación muy similar en Alemania. Me gustaría ver a James en un equipo media tabla, a ver qué puede estar sucediendo. Ni siquiera media tabla, tercer, cuarto puesto para Champions, que son equipos que con bajos presupuestos se alcanzan a hacer unos campañonones inmensos, como lo puede estar haciendo un Atlético de Madrid, y eso que no son pocos presupuestos. Borussia Dortmund, tipo Bayern Leverkusen, o sino un Valencia de España, que serán equipos en donde sin duda podrían de alguna manera exaltar ese protagonismo de James. No olvidemos que de alguna manera James ingresó al Real Madrid teniendo 22 años, 22, 23 años, tuvo aproximadamente 3 años de su carrera en su pleno vigor, desperdiciados en una banca, en un equipo que definitivamente se dedicó a especular con su talento, a hacer dinero con publicidad y a hacer dinero con camisetas, y que muy probablemente nos perdimos ver el esplendor de lo que hubiera sido un Lionel Messi colombiano. Un jugador que tenía absolutamente todas las capacidades, todas las potencialidades para ser una estrella absolutamente, que quedó totalmente rezagada por los caprichos técnicos de un técnico. Entonces, pues bueno, que sea como un elemento para analizar. Bienvenido, James, al Bayern Múnich.
O München.
München, gracias.
Hermano parlante, por favor.
Hermano parlante. Gracias, no, aquí en la mesa no hay.
Patio pero... bonito parlante.
Patio no, bonito parlante.
Bayern Múnich. Bueno. München, sí, hágame favor. Entonces ya como para cerrar ese tema y no. Sí.
Bueno, yo difiero un tris de la editorial de cierre tuya. Creo que para cualquier jugador, haber jugado en el Real Madrid es casi el techo de su carrera. Encima haberse puesto el 10... agreguémosle a eso que si sacamos a Edwin Congo y a Freddy Rincón, que fueron así episódicos, y además a Freddy le hicieron un matoneo desde la tribuna alguna vez que se enfundó la camiseta blanca merengue, y ser el 10 después del Real Madrid, claro, tiene todas las contingencias porque no son bancos fáciles, ¿no? Creo que ganarse la titularidad del Real implica, además de calidad futbolística, toda una serie de elementos, hasta de política de camerino interna. Pero sí, tampoco podemos negar que el último tiempo James estuvo más tiempo calentando puesto que pisando grama, ¿no? Es decir, y que el Real Madrid especula, y que los grandes clubes del mundo inclusive a veces compran para que la competencia no compre y quitarle la posibilidad de que te compitan de igual a igual con jugadores de calibre, pues lo hacen todos. Yo recuerdo, aquí declaramos que somos hinchas de los clubes, aquí hay dos hinchas del América, el que está detrás de Cristal y yo. Yo recuerdo cómo el América de Cali, que es el equipo que yo quiero, quemó a John Edison Castaño, por 3-0. Ejemplo. 3-0. Al Tolima, sí. Pero a John Edison Castaño, y así podríamos mencionar algunos otros que se fueron a clubes grandes y no alcanzaban a estar en la nómina de los 11 y se fueron al banquillo. Pero sí. ¿Qué suena de fondo? ¿Qué está sonando de fondo, Alejandro?
Carlitos Vives, una canción que le dedica a todos los ciclistas colombianos. Eso es lo más reciente y aparte de todo que es un homenaje para todos los que en su caballito de acero dejan en alto el nombre de Colombia. Recordemos que Carlos Vives es un ciclista, bueno, es futbolista, le encanta el fútbol, pero también en sus ratos libres lo que más practica es el ciclismo. Y él se fue a las montañas a escuchar las historias y a grabar el video de esta canción, a estar con los campesinos. Es una dedicatoria a los ciclistas y también al campesino trabajador colombiano. Y él es un defensor número uno de Nairo Quintana. Uno ve las redes de Carlos Vives y con Nairo Quintana está 100% a muerte. ¿No?
Le subimos un poquito, escuchamos con los oyentes un poquito mientras aquí degustamos unas achiras. Inclusive, para quienes escuchamos la transmisión de Caracol Televisión o la de ESPN, pero me voy a referir ahora a la de Caracol, Rubén Darío Arcila, que acaba de sonar en aquello de un vuelo de aves migratorias, ese emblemático, narración del 87 que aquí hemos pasado varias veces cuando el jardinerito ganó la Vuelta a España, lo menciona al aire, casi que recita de memoria párrafos enteros de esta composición de Carlitos Vives. Bueno, Carlos y el Shakira habían sacado la bicicleta, ¿no? No es propiamente un homenaje a nuestros ciclistas boyacenses, pero sí denota una afición del Samario por el deporte de las bielas y los tubulares.
Yo creo que antes de continuar deberíamos tomarle una foto a esa mesa. A la mesa de trabajo de Deportes RV.
Esto que escuchan los oyentes
es una interferencia, gracias
no,
a
la esto es la bolsa de achiras que bueno, acabamos de subir la cordillera de los del Piedemonte Llanero, de la tierra de Luis Fernando Duque también, aquí a Bogotá para hacer este programa. A Duque, a propósito, lo tenemos en línea, nos saludamos, Luis Fernando, próximamente seguramente estarás con nosotros. Bien, entremos en materia. La Vuelta Grande del ciclismo. Ya vamos por la segunda semana. Hoy, a los oyentes que nos escuchen, después les decimos que esto está emitido el día lunes de descanso del Tour de Francia, el segundo lunes de descanso. Hoy, descanso. Y Nairo se pronunció en la mañana. Creo que fue, digamos, es un ejemplo de hidalguía, de virilidad, pero también de coraje, de valentía. Verlo a Nairo cuando se regula, cuando se queda en lote, y cómo él a su paso va intentando no perder más tiempo, pero va trepando la montaña. Y llega, claro, con el corazón en la boca y pronuncia palabras que uno diría, está descompuesto, fueron 6 horas en una bicicleta, y sale con una lucidez mental, con una claridad, diciéndonos a todos tranquilos. Nairo, hay Nairo para rato, probablemente en este turno. Porque además, que creo que es el tema que vamos a discutir, es la confección de la estrategia del Movistar, del Team, para este Tour de Francia. ¿Ustedes qué creen? Amables oyentes, allá detrás del cristal el señor Alejandro Díaz y aquí mis compañeros de mesa. ¿Se equivocó o no el Movistar con esa estrategia, querido David Cárdenas, especialista en ciclismo?
Bueno, pues puntualmente el tema de la estrategia del Movistar es una estrategia muy válida. Inclusive recordemos que han habido grandes ciclistas que han ganado inclusive las tres grandes a nivel histórico. Vuelta a España, Giro de Italia y el Tour de Francia. Entonces, lo que intentó el Movistar no es para... O sea, podría ser una gran gesta, pero no es algo tampoco inalcanzable. Que en términos técnicos, tecnológicos, en términos deportivos y en términos físicos es posible realizar. Sí, que inclusive a esas, a las tres grandes a veces se suma es el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Mundial de Ciclismo.
Ah, ok.
Sí, que inclusive esas son las tres grandes, a veces la Vuelta a España como que no está dentro de esa definición
ya,
de las tres grandes.
Ya, ya.
Es posible hacerlo, inclusive el gran Eddy Merckx, que es el que ha ganado 5 Tours de Francia.
Belga,
sí,
¿no?
Sí, el que se ha hecho por definición el mejor ciclista de la historia, alcanzó a ganar en 2 ocasiones la triple corona del Mundial de Ciclismo, el Giro de Italia y el Tour de Francia. O sea, en definitiva, no es pretencioso querer que Nairo Quintana pudiera ganar un Giro de Italia y un Tour de Francia, siendo que es un ciclista top. En términos de estrategia, lo que ahorita en ese momento desgastó a Nairo Quintana fue definitivamente la bajada de la bicicleta en los primeros 7 kilómetros del Tour de Alejandro Valverde.
Sí, total.
Definitivamente sí. Fue un elemento que salió de los cálculos de cualquier experto, ilusionista, trabajador del ciclismo desde las adivinanzas, iluminaciones y demás. Nadie se esperaba que eso pudiera pasar con Alejandro Valverde, que inclusive desordenó el mismo esquema y la columna vertebral del Team Movistar. En ese momento no creería tampoco que sea un error de estrategia, porque fue lo que se planteó. Sí, inclusive conseguir en un equipo, inclusive como se estaba pensando en algún momento, cómo iba a asumir el Team Movistar el Tour de Francia,
sí,
era con 2 capos, que igualmente iba a privilegiar en su momento a Nairo. O sea, prácticamente se pensaba montar una bestia de 2 cabezas, pero que se quedó solamente con solo una. ¿Sí? Entonces como que es bueno que lo miremos desde esa perspectiva. Y desde el otro lado también quisiera como mencionar que Nairo Quintana hace parte de un equipo y de una estrategia más grande que su propia persona desde su constitución como individuo ciclístico, ¿sí? No todo iba a girar en torno a él. Si el equipo tiene unas exigencias y no es que lo hayan obligado, sino si él lo quiere hacer, si quiere seguir generando más réditos para su nombre, es algo que debía apostarle. Eso hace parte de su crecimiento como ciclista. Y estar en un top 11 de una carrera de aproximadamente 150 ciclistas, pues hágame el favor. Y todos top y todos los mejores ciclistas del mundo.
198.
198 iniciaron el Tour de Francia. Entonces, pues bueno. Entonces estamos hablando de unas competencias de aproximadamente 21 etapas, se van a correr 18, no tengo muy claro en ese momento el dato.
Son 21 etapas.
21. Son 21 etapas que nos dan a veces 78 horas de recorrido en total, ¿sí? Y por diferencias de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos, hágame el favor. Es un error que suscita de la parte de que la estrategia se dañó. Es como cuando uno piensa que el carro le va a andar con 4 ruedas, pero se le cayeron 2, mire a ver si anda igual. Entonces, como que de momento esas son las cosas que emergen en el deporte y tenemos Nairo para rato.
Bien, allá el querido Alejandro Díaz.
También estoy de acuerdo con David en que la estrategia definitivamente sí se desbarató con la salida de Alejandro. ¿Por qué? Pues ellos venían planeando muchísimas cosas. Es más, creo que ellos hacían el análisis de todo lo que se había hecho el año pasado, de lo que había corrido Nairo, que había hecho Vuelta, que había hecho que había el Tour de Romandí, que ganó, o sea, toda la preparación de Nairo previo a lo que fue el Tour de Francia del año pasado y que le dejó muy buena representación. Pensaron que tal vez alcanzando a correr el Giro y teniendo una buena representación en el Giro podía alcanzar a llegar, pero sí, definitivamente Nairo lo declaró, a sí mismo lo dijo, llegó sin piernas totalmente ya a lo que quedaba de este Tour de Francia. Por eso le fue fácil a muchos de sus rivales sobrepasarlo. Yo lo vi en la etapa del día de ayer, definitivamente ya como relajado, ya pásenme, hagan lo que quieran, porque ya no puedo hacer absolutamente nada. Realmente fue un poco desgastante. Afortunadamente, y tengo que decirlo, Nairo ya se había pulido un poco antes con los periodistas, porque sabemos nosotros que realmente el periodismo deportivo en Colombia como genera ídolos también, va destruyendo a los mismos, así como los va elevando, los destruye. Y fue exactamente lo que pasó. Cuando Nairo no estaba rindiendo, todo el mundo le cayó encima. Los pocos que no sabían, porque claro, venimos de un Nairo que nos acostumbró a verlo protagonista, a verlo ganar. Pero cuando no lo fue, ¿qué pasó? Todo el mundo le cayó encima. Y eso fue lo que Nairo dijo en un comienzo. Dijo, no, de una vez les digo, no me vayan a dar palo. O sea, no me vayan a dar palo porque yo aquí vengo a competir, voy a dar lo mejor de mí. Si no se gana, está bien, no se preocupen, pero no me vayan a dar palo. Y hoy creo que esta semana se lo recordaron. Cuando Nairo llegó de segundo el día viernes, pues le recordó a todos como que todavía tengo piernas, pero no, definitivamente no se podía. Y cayó muchísimas bocas. Inclusive tengo algunas de las declaraciones. No sé si escuchamos un poquito de lo que dijo Nairo esta mañana, si les parece.
Lo escuchamos, por supuesto. ¿Qué dijo en la rueda de prensa hoy, en el día de descanso?
Vamos a ver cómo está el audio, pero esto fue más o menos lo que dijo Nairo Quintana.
Con momentos difíciles, hemos pasado otros más difíciles. Y bueno, seguimos en carrera, hemos hecho las cosas dentro de las posibilidades de lo que creíamos que podía estar bien y bueno, a día de hoy estos son los resultados.
Yo quiero, antes de hacerle mi pregunta, campeón, significar el respeto y la admiración y la gratitud por atendernos como lo hace y por ser quien es en la carretera. Si la muestra está con los colombianos que la acompañan acá y que usted ve todos los días. ¿Qué reflexión le deja, campeón, lo que ha pasado con su vida deportiva en este año, hasta ahora?
Bueno, hemos comenzado durante el año pues bastante bien, ganando Valencia, luego hicimos entre medias alguna otra carrera buena como a Abu Dhabi, anduvimos muy bien y ganando la Tierreno, luego tuve la preparación en Colombia para el seguía la preparación del doblete que era hacer el Giro y el Tour. Y bueno, hemos regresado en buenas condiciones al Giro. Antes del Giro hice la Vuelta a Asturias, gané una etapa nuevamente, la etapa reina, muy dura, con frío, con nieve. Y llegamos al Giro de Italia muy bien, allí colocando el bloque para arriba en el equipo muy fuerte. Y hemos ganado el Blockhaus, hemos llegado líderes a las dos cronos y lamentablemente pues eran más fuertes que el otro rival, estaba más fuerte que yo en la contrarreloj y hemos sido segundos en el Giro. Ya
ahí escuchamos a Nairo ya haciendo un resumen de lo que ha sido y realmente sí, su preparación fue muy intensa, él lo tuvo, fue una muy buena preparación, hizo unas muy buenas representaciones. En este tour no se pudo. Bueno, valeremos al muchacho porque lo hizo bastante, bastante bien.
A propósito de eso, nos siguen llegando mensajes de los oyentes. Lorena, ¿tenemos algún otro mensaje de oyentes?
Sí, claro que sí. Carlos Villegas nos comparte. Había que intentarlo para saber si podría lograr el doblete. Afortunadamente, Nairo aún tiene unos 6 años para ganar el tour.
Claro, creo que eso que dice el oyente y lo que expresó Nairo en la rueda de prensa, que organizó el Team Movistar, creo que es muy concluyente, David. Nairo, si ustedes hacen el cálculo, Nairo corrió el Tour del año pasado, la Vuelta a España, el Giro de Italia y nuevamente el Tour. Es decir, Nairo ha hecho 4 en línea. Ahora, tú mencionabas, David, hace un instante que algunos han ganado las 3 grandes, incluyendo el Mundial de Ciclismo. Pero también digamos que los horarios han ido cambiando, es decir, quizás eran calendarios un poco más favorables, ahora realmente están muy encima la una de la otra y ya se habla de que es una hazaña. De hecho, creo que solo podría hablar, no sé si es Bardet, de los primeros 10, el único que hizo con Nairo el Giro. De todos los demás no corrieron el Giro, están un poco más descansados. Y encima de que Nairo hizo 4 grandes, o 4 competencias de 3 semanas, para no decir que la Vuelta a España es una de las 3 grandes, aunque pues para mí lo es.
Para mí lo es.
Imagínense, los colombianos lo hemos ganado además 2 veces. Sería quitarle mucho mérito a una prueba que es muy importante. Nairo acaba de decir que la Tirreno Adriático la ganó, que corrió en Valencia,
Abu Dhabi,
y que así, es decir, si no la ganó, disputó ahí cerquísima. Es decir, este señor no se ha bajado de la bicicleta desde que empezó el año, desde el año pasado, y la verdad se le nota. Es decir, creo que no es pasta, creo que todos sabemos, todos sus rivales saben, no es que Nairo no suba o no tenga la potencia, aunque espérense un poquito, vienen los Alpes, ¿no? Que es lo que le cae de maravilla. Pero es que está cansado, es que se le nota, es que no da más. Y tan así, con todo y eso, es 11 en la clasificación. Sí. Es decir,
todavía es memorable todavía.
Vean, puede parecer descabellado, pero todavía no me saquen a Nairo del tour, del podium. Todavía yo diría que Nairo no está muerto. Ahora, no quiero aquí sembrar una esperanza, ni creo que los oyentes son suficientemente ilustrados, pero yo creería que inclusive Nairo no está desahuciado.
Sí, yo creo que también todavía tiene elementos para tener protagonismo dentro de lo que es el actual Tour de Francia. Aún puede ir por un par de etapas. Incluso el día viernes fue como también ese impulso que él también trató de decir, no, estoy gordo y me voy por la etapa y quiero ir por la etapa, pero llegó de segundo pues ante el campeón de la montaña, ante el virtual líder de la montaña en la actual edición del Tour de Francia.
Y creo, Alejandro y David, que el hecho de que esté un poco más lejos en la clasificación le va a permitir cierta libertad para que lo dejen largar, y probablemente se gane una de las dos, el miércoles y jueves, creo que son las de alta montaña. Es una posibilidad, porque es que si fuera allá disputando podio seguro sí, lo marcan, sí. Seguro le hacen toda la estrategia para que Nairo ni se
asome. Para que no salga, para que le pongan a Henao detrásito para que no lo deje escapar.
Sergio Luis Henao es el tuyo, marca uh-huh. colombiana además.
Y reconocer sí. en esta discusión también lo que ha hecho Rigoberto Urán, ¿no?
Por favor, sí, es por favor.
No sé qué le estamos dejando para el final claro, de la discusión.
Imagínense.
Pues, a mi adelante, perdón, director, qué pena, pero no. Queríamos... antes de que se me olvide, porque Catherine también está... Bueno, dicho ahí, es que son muchísimos temas, pero lo de Rigoberto Urán, maravilloso.
Es que imagínense, es decir, esa imagen de un niño llorando sobre el ataúd de su padre, muerto por la violencia política a manos de paramilitares, que jura sobre el cajón de su padre ser un campeón, y que lo consigue de esa forma. Rigo ha sido podium de Giro de Italia 2 veces, subcampeón, y encima ahora nos tiene soñando con la posibilidad de un podium en la gala francesa. Está muy cerquita, creo que por ahí escuché el dato, desde los años 50, el siglo pasado, nunca antes un tour había estado tan apretado. Tenemos 4 personas en menos de 30 segundos. Es increíble. Es una locura.
Fabio Aru está a 18 segundos. Romain Bardet a 23. Rigoberto Urán a 29. O sea, está
parejito.
Es un pestañeo.
Ya quien le sigue es Martin Daniel con 1.12. Pero pues realmente quienes están ahí entre los... entre 4 hay 3 cupos para subir.
Dicen que el más fuerte del lote es Landa, el vasco. ¿A cuánto está Landa? Si no corriera con Froome, para mí le estaría peleando la...
1.17 inclusive todavía tiene.
Le estaría peleando...
Mikel Landa tiene 1.17.
Sí. Y hay que mirar también que Froome está cansado también. Sí. Se le nota. No tiene ese mismo...
No es el Froome.
...ventaja de los años anteriores que uno lo veía subiendo, que no se paraba. Froome en raras ocasiones se paraba en pedales a subir una subida.
Es cierto.
A punta de cadencia subía sentadito, relajado. Ahorita que uno lo ve cansado, tratando de que el peso de sus piernas le dé la posibilidad de otro pedalazo. Ese es un elemento para ver en ese momento.
Es un jugador, jugador que mide muy bien sus sensaciones cardíacas, corporales, tiene toda esa tecnología, bueno, todos la tienen, pero Froome hace un uso de ella un poco más exhaustivo. Y quiero hacerle un reconocimiento. A mí me emociona mucho, la verdad es que me encanta el tour. Si lo transmites desde las 4, me levanto a las 3:30. Me emociona mucho ver a los aficionados. Ver gente desnuda, inclusive. A lo que me refiero.
Un momento, profesor, es el que me perdí. Estaba pensando.
Es que vi por primera vez a una persona que se desnudó. Lo poncharon 2 segundos, apenas lo mostraron por detrás. Pero dije yo, está llenísimo. O sea, este es un desinhibido. Este quiere mucho el tour, quiere mucho el ciclismo. Vi gente trepada.
Quería sus 15 minutos de fama, que eso me imagino que salió en las portadas.
Había gendarmería, había policía, pero no lo estaban acusando por faltas a la moral ni nada. Todo el mundo celebraba que eso era una fiesta. Sí, he escuchado que dice que eso es más de 2 maracanás, qué sé yo. Es decir, la cantidad de gente, la romería, esos carros, ¿cómo se llaman? Esos trailers, no sé cómo se llaman. Estos carros de viaje que la gente...
Los carros casas, las casas.
Casas rodantes, claro que sí. Pero es que son muchas y muchas y muchas y muchas. Y me dicen que la gente se tiene que ir desde el día previo y acampar. Es decir, esos que aparecen para que los enfoquen o para mirar una hora de carrera han estado ahí un día por lo menos. ha pasado una noche por lo menos, imagínense, porque está cerrado, porque no dejan pasar a nadie. O sea, si entraste, bien, acomodaste el carro y te parqueaste, pero abajo cierran, así, no hay ninguna posibilidad de que se muevan, inclusive después de que pase el último corredor ya empiezan a abrir de a poco.
Es increíble también la creatividad de la gente. Creo que debe haber algún premio especial, porque uno ve desde las tomas del helicóptero lo que se ve en los campos. Creo que ya hemos hablado un poco de eso, pero la creatividad de la gente es impresionante. La unión que ha logrado. Recordemos además que el ciclismo es el único deporte que es gratis para el aficionado.
Claro.
O sea, se no tiene que pagar una boleta y aún así se divierte y vive toda la emoción.
Claro, es que nada más, por ejemplo, mi mamá es fascinada viendo ciclismo, pues que todo por televisión. Por la cuestión de los paisajes, de la celebración. Hay un elemento también muy puntual que lo retomaba en algún momento el maestro David Kitian, aquí en lo que conversamos a través de los micrófonos, y es la importancia que tiene el Tour de Francia para los franceses. Y el evento, o sea, básicamente para un pueblo cualquiera de Francia, que vaya a pasar el Tour de Francia por ahí, es el evento del año. Van a botar la casa por la ventana, celebran durante 3 semanas, hacen toda la fiesta, hacen toda la preparación, hacen los muñecos para las tomas aéreas, saben absolutamente todo lo que quieran hacer. Es el evento del año. Es una cantidad, es una logística, van a pasar prácticamente ese pequeño lente que tiene el planeta Tierra día a día, segundo a segundo, va a pasar por un momento por el techo de mi casa, tengo que aprovechar ese momento. Entonces como que también es ese elemento de visibilidad a nivel territorial de la gente que cuando pasaron una cámara de televisión...
Se apropian allá del evento.
Sí, claro, lo hacen ellos.
Con el saludo a Alejandro Villanueva, si está en la Ciudad de México, con el saludo reiterado a Kevin Daniel Rosso. Kevin diría, si estuviera acá nuestro académico que hace parte de esta mesa, Kevin diría que se futbolizó la afición del ciclismo, porque ustedes lo que ven son hinchas del ciclismo colombiano que no se enfundan la de Café de Colombia ni la de Manzana Postobón, sino que se ponen la camiseta de la Federación Colombiana de Fútbol. Y en esa intervención, una intervención que le estoy recordando a Kevin decía que se nacionalizó el sombrero vuelteado, el carriel paisa o el poncho, y que así es como se presentan las personas en el exterior para decir soy colombiano. La persona puede ser de Pasto, del Valle del Cauca, de los Llanos Orientales, pero para decirle a los medios del mundo que es colombiano, se pone el sombrero volteado, el carriel paisa o el poncho, y así hace digamos, alienta a los campeones colombianos que corren por las carreteras europeas.
Y es que de esa manera lo hemos visto, a los aficionados colombianos se les nota que están colombianos por la camiseta de la Selección Colombia, bueno, igual la bandera, pero si todos llevan la camiseta de la Selección
ahora,
de Fútbol.
Ahora le ponen el escudo, de la bandera oficial de Colombia no lleva el escudo, la que lleva el escudo es la de Ecuador, pero ahora le ponen el escudo porque además dice República de Colombia. No sé si habrán visto, vuelvo a insistir, a mí me parece muy pintoresco esto de los hinchas del ciclismo, estos que acompañan, y que un colombiano que fue empujado por un
comisario, creo que con
la moto. Alguien de una moto.
Sí, sí, lo vimos, sí, sí, lo vimos.
Sí. Se habrá partido hasta la madre, como dicen los mexicanos, sí, sí. Pero bueno, él habrá alentado un poquito. Inclusive en el tour del año pasado, Nairo se hizo una selfie con un aficionado, es decir, el aficionado estira el celular y obtura, y Nairo queda posando, es así, es decir, excelente. Hasta en vivo, en plena carretera, ya se permiten esas licencias. Creo que el tema del ciclismo lo podríamos también chulear, si les parece.
Sí.
Y con esta breve cortina nos vamos al último tema del día, queridos compañeros y oyentes.
Perfecto, muy bien.
Esto debe llegar, Vasco a la victoria, cruza el norte, en Confalso Gutiérrez.
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos, comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Coletazo tremendo!
Impresionante lo que nos ha aportado el periodismo radial colombiano al imaginario nacional. Fue una cosa que trabajé en mi tesis de doctorado, y es cómo se construyó la idea de unidad nacional a partir de la retórica radial deportiva, a lo que yo llamé la fantasía atlética, que es esa invención magistral de los radialistas que inventaban el ciclismo porque no podían seguirlo, no había ni la tecnología ni los medios para seguir a todos los escarabajos, y los colombianos pensábamos que eso que ellos narraban era así, y la verdad que fue así, porque esa, ustedes saben que la historia es lo que queda publicado y lo que la gente le gusta recordar. Así es que un saludo para todos los locutores de nuestro panteón de radio en Colombia. Si les parece, comentamos alguito, Lorena. ¿Viste algún partido de nuestra liga local, la liga criolla, la que nos da de comer, como dicen los periodistas? ¿Algún partido? Te cuento que yo disfruté mucho el triunfo del América. ¿Viste el clásico capitalino?
Sí, sí, claro, sí lo vi. Pues no estuve como tal pendiente bien de...
Tú acompañas mucho redes sociales, te veo. Ves los juegos, acompañas redes sociales.
Sí, 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 muchísimo.
Porque es una forma de ver fútbol hoy es así. No, no creas. Ha variado, la gente ya no ve el fútbol así. Bueno, digo yo, cierta generación, sino se concentra con su celular, con su tablet, con su iPhone y está comentando en tiempo real lo que pasa en el campo de juego.
Sí, correcto. De hecho, es un tipo de lenguaje simbólico bastante importante y bastante interesante, aún más porque, bueno, siempre hay personas que tratan como de, bueno, hay diferentes, ¿cómo se podría decir? Como diferentes lenguajes que se puede utilizar en redes, aparte de estar viviéndolo en televisión o directamente en el estadio, ¿no? Entonces, las redes sociales sí se vuelve bastante importante, aún más por la crítica y por los diferentes comentarios subjetivos que surgen a partir de un evento deportivo.
David Cárdenas, quiero que diga algo, hermano. ¿Ganó el Expreso Rojo?
Sí, señor. 1-0 a Millonarios de visitante.
De visitante.
Hay que hacer ese énfasis. Inclusive se le cerró toda la puerta, cualquier tipo de ingreso a la hinchada santafereña. Como esos elementos restrictivos ahorita de la seguridad y convivencia en los estadios, privar la entrada de los hinchas visitantes.
Sí, correcto.
Ese es un elemento también para analizar. Hay que ver en ese momento cómo estamos avanzando con la ley del deporte y cómo se están viendo también esos pactos para la convivencia, que al parecer no se están logrando desarrollar o empezar a materializar en el terreno de lo práctico, sino que estamos aprestados en una política de policía absoluta a todo lo que son espectáculos deportivos para la gente, o sea, para la popular, por así decirlo. Pero muy contento, el Deportivo Independiente Santa Fe ganó el clásico este fin de semana. Santa Fe está mostrando una disposición técnica, tal vez que está en sus genes a nivel deportivo, que fue construyendo a través de Gustavo Costas, que vino y consolidó Gerardo Peluso, y que ahorita, pues en la segunda etapa de Costas no se logró dibujar muy bien, pero que ahorita viene Gregorio Pérez y lo logra consolidar de nuevo, que es juego aéreo al estilo a la mejor escuela uruguaya de fútbol, y que vamos por ahí consolidando temas. Gol de Juan David Valencia, me alegra muchísimo este tema. Un jugador que venía desahuciado de jugar de el Independiente Medellín, antes estaba en Santa Fe, lesionado, no había podido jugar. Antes estaba también en Nacional, también totalmente desahuciado, y que regresa en ese momento, segundo partido con Santa Fe, y mete un gol totalmente decisivo para ganar nada más.
Gol
y nada
precioso, menos. Sostenido en el aire. ¿Cómo es que dicen a propósito los locutores, como mandan los cánones?
Sí, como lo tiene el manual.
Frases hechas. Pero en efecto, yo creo que aplica, gira su cuello y la manda a guardar. Ganó Santa Fe el clásico local de visitante, bien lo dice David Cárdenas, un santafereño consumado. Ganó la mecha, Alejandro Díaz.
3-0 ante el Deportes Tolima, un triunfo que ilusiona cada vez más a sus queridos y sufridos hinchas americanos que soñamos nuevamente con ver América.
¿Cómo viste al queso?
Qué buena contratación.
Paraguayo.
Estaba muy bien, estaba súper conectado. Entró conectado con todo el equipo. Él entró de una vez al esquema del equipo, a pesar que apenas se llevaba una semana, creo, bajado del avión. Y de una vez entró ya a lo que era el esquema.
Paraguayo con oficio, hermano, con lomo.
Exacto.
Definidor.
Donde se le ve el profesionalismo a un jugador es en ese tipo de cosas. Que se adapte a una plantilla nueva y que de una vez entre haciendo parte del juego y que marque goles definitivos. Eso ya es mucho decir. Muy bien por el queso Fernández. Fue algo que realmente me sorprendió gratamente. No me convencía mucho cuando uno decía, bueno, es que alguien que se llame el queso, pues como que qué, pero...
Sí, el apodo no era muy...
Exacto, llega un rato
no permitía esperanzarse.
Y lo devora, pero no, definitivamente él fue el que se tragó toda la cancha, el que hizo la mayor parte del juego americano, y realmente fue muy grato ver este debut con una excelente presentación y con goles. Esto demuestra que el América ha pensado para este semestre en un torneo en el cual piensa ser un protagonista importantísimo. Uh-huh. América, al igual que muchos equipos colombianos que no
ganó el Junior,
no grandes contrataciones, por ejemplo como lo del Junior, hizo unas buenas contrataciones pensando precisamente en un campeonato, en una final y por supuesto alejarse del descenso. Y preciso, claro, hablando de buenas contrataciones, Yuyu,
tu papá, sufrió Nacional para ganarle a un modesto, bueno, no sé si modesto, todavía no da para decir modesto, yo vi que no era un equipo tampoco tan desconocido el Bucaramanga, planteamiento del Pecoso, y casi consigue la paridad en el Atanasio Girardot. La verdad, Nacional, nos tiene muy acostumbrados Nacional a remontar los partidos o a ganarlos sobre el final. Ya parece ser una tradición del equipo verde de Antioquia. Ayer ya también prácticamente en el minuto de descuento consigue los 3 puntos. Porque si no, creo yo, se le empezaba a acabar el tiempo al Español.
Empiezan al hilo. Y empiezan a...
Porque le cobran, ¿no? Claro, no es un equipo que espere. Nacional viene de ganar todo. No creo que... en algún momento tendrá que bajar la curva de rendimiento. Y al que le toque, pobre de él. Si les parece, vámonos con el recomendado del día. Porque se nos acabó ya el tiempo.
Tiempo en radio.
Recomendado del día. Vamos entonces con esta sugerencia para nuestros oyentes.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Querido David, ¿te gusta el cine?
Bastante.
¿Los documentales?
Me encantan.
Bueno, pues te recomiendo a ti en particular un documental llamado La Perla, inspirado en el fútbol de Tumaco, esta región del litoral pacífico del departamento de Nariño, con gran número de población afrodescendiente. Hubo la premier de este documental de 22 minutos, este cortometraje, en el Cinema Tonalá aquí en Bogotá. Habrá repetición, por supuesto, de funciones. Ya la premier fue el pasado día jueves en la noche. Y fue hecho por 2 estudiantes de la carrera de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, Jesús Guevara y Jonathan Restrepo. Mis felicitaciones para la Universidad Nacional, que sigue auspiciando este tipo de propuestas audiovisuales que nos permiten pensar en la Colombia profunda en clave de fútbol. Y la verdad, los oyentes, cuando tengan la oportunidad, porque pronto va a ser liberada en YouTube, en el canal de libre acceso, para que lo tengan pendiente, La Perla.
Escuché buenos comentarios en las redes.
Claro. Sí, Tumaco era considerado un pueblo de pescadores. Por favor, también considérenlo un pueblo de futbolistas. De allí está Leider Camilmenio Preciado, el primer colombiano vendido al exterior, Frilleiro Payán en la década del 30. Jugó con la selección suiza, Willington Ortiz, Los Bonilla, Víctor Padre y Víctor Hijo. Y seguimos Víctor Ibarbo, Pablito Armero, en fin, es un pueblo realmente auténtico. ¿Qué tiene Tumaco? No sé, pero produce futbolistas de alta calidad.
Buen recomendado.
Bueno.
Había recibido unos muy buenos comentarios, pero excelente. Sin duda irá parchar un rato y ver el documental La Perla.
Bueno, apreciada Lorena Ayala, David Cárdenas, nuestro querido Alejandro Díaz, Yul Alfredo Daza, Luis Fernando Duque, Alejandro Villanueva, todo el equipo, la titular de Deportes RV, nos estamos yendo.
Así es. ¿No? Una cosita para terminar, yo siempre termino con cosas
con noticias
deportivas.
Sí.
Y es los flashes. Felicitando a Caterine Ibargüen.
Sí, Liga Diamante.
Retomó el liderato de la Liga Diamante, primero después de vencer en Madrid con 14-49. Ibargüen mejoró 2 centímetros para batir un margen de 20 a la jamaiquina Kimberly Williams y reanuda su racha victoriosa después de su derrota en Roma frente a la venezolana Yulima Rojas, primera en el ranking mundial.
Yulima es la que tenía 21 años en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Ella es la piedra en el zapato de
Caterina. Claro, ¿no? Y es que esa mujer tiene 21 años en ese momento. Mide aproximadamente 2 metros. Dios mío.
Empezamos con Katherine en el siguiente programa porque ella sí que merece un especial. Amables oyentes, nos vamos, nos despedimos. Chao, chao, chao. Gracias por sintonizarse. Nos seguimos encontrando en cualquier momento. Saludos también a todas las personas que acompañaron nuestro programa allá detrás de la cabina. Seguimos. Soy David Kitian. Hasta pronto. Los quiero mucho.
Esto es RV. Radio UNAD Virtual.